Es cine con Andrés Arconada.
Muy buenas amigos de Escine, soy Sergio Pérez y ya sabéis que este mes de agosto voy a estar con vosotros. Os lo contaba la semana pasada que Andrés Arconada, el jefe, se ha cogido unas semivacaciones, porque precisamente decíamos que va a estar muy presente en el programa en este mes de agosto. Y en este, de este viernes precisamente, va a estar muy, muy presente porque vais a escuchar una conversación que he mantenido con él en una terracita de Madrid. Ahí el ruido de fondo que podáis escuchar en algún momento, porque Andrés Arconada lleva casi 40 años, casi 4 décadas, dedicándose al periodismo cinematográfico. Tiene muchísimas anécdotas de los festivales, de artistas que le han defraudado, de cómo eran los cines antes y cómo son ahora, de cómo ha cambiado el panorama cinematográfico, de cómo han cambiado también los actores y la profesión, como antes pues eran muchos menos los periodistas cinematográficos y ahora pues hay muchos más. Nos lo va a contar Andrés Arconada a continuación. Los concursos, el concurso mensual que mantenemos este mes de agosto de las bandas sonoras, lo vais a escuchar después de los estrenos, igual que las noticias. Hemos cambiado en este programa un poco el orden porque queríamos darle todo el protagonismo a una persona que tiene tantísimo que contar como Andrés Arconada, porque ya digo, son casi 4 décadas dedicándose al mundo del cine y eso evidentemente le da un conocimiento sin igual. Es prácticamente, pues si no el más veterano, de los más veteranos de la profesión en España y sobre todo de los más respetados. Así que vamos a ir ya directamente con el propio Andrés Arconada.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Lo decía al principio del programa, que íbamos a tener una pequeña, o gran, ¿no? Por la estatura, ya lo vais a entender, una gran sorpresa, y es que el jefe está de vacaciones, pero estaba de vacaciones solo a medias. Así que he tirado de él, porque evidentemente una persona que lleva casi 4 décadas dedicándose al periodismo cinematográfico es todo un milagro en este país, y evidentemente merecía una charla, una conversación con él, y que vosotros lo conozcáis, que lo conocéis de sobra, pero a ver si conocemos algún aspecto más. Don Andrés Arconada, muy buenas.
Don Sergio, ¿cómo está usted? Bien.
Bueno, un año este, radiofónico, porque las temporadas en radio empiezan y terminan en septiembre, que ha sido muy importante para ti. Decía que llevas casi 4 décadas dedicándote al periodismo cinematográfico, que es todo un hito, y es un año muy especial porque has recibido la Antena de Oro.
Sí, la verdad es que es lo más bonito que ha pasado este año, ¿no? La Antena. Y yo, cuando la recibí, cuando me la dieron, yo me sentí muy feliz por el reconocimiento, lo que tú estás diciendo. Simplemente, a veces los programas menores o la información cinematográfica, la de teatro, la de música en general, suelen ser programas menores o para los compañeros en general, que es quien te concede este tipo de premios, ¿no? Y entonces que te reconozcan una labor, en este caso fue por el programa Cine, pero de alguna forma lo que reconocen es el tiempo, ¿no? El tiempo que llevamos dedicándonos al cine. Y eso me hizo mucha ilusión. Luego ha venido lo que ha venido y casi no te acuerdas, pero fue hace poco. O sea, ha sido, como tú dices, en este año, que todavía quedan muchos meses para acabarlo. Con lo cual ha sido, yo creo, que uno de los momentos más felices, ¿no? De decir, bueno, al menos me llevo ese reconocimiento.
Decía que te llevas dedicando al periodismo cinematográfico casi 4 décadas, y tú me lo has contado muchas veces fuera de micro, ¿cómo ha cambiado la profesión? Porque ha cambiado mucho. Los blogs, por ejemplo, pues ha hecho aflorar muchas personas en las salas, pero antes es que erais 5.
Sí, y además, mira, cuando se nos ha llamado sectarios a la gente del cine, porque se le llama sectarios y a los bueno, a los prehistóricos, como podíamos ser, y seguimos siendo algunos de los que estamos en activo, pues se nos mira con el rabillo y como cosas antiguas y tal, y me parece muy injusto. Es decir, todos los que formamos parte de esa generación y algunos que se incorporaron un poco más tarde, lo que hemos hecho siempre es luchar por una mayor apertura y por algo que nos gusta mucho, que es el cine, y luchar por el cine en todas sus variantes e intentar decir la verdad en cada momento, desde la crítica escrita, la crítica hablada, la crítica televisiva, no vendernos a nadie e intentar hablar desde nuestra objetividad. No deja ser nuestra objetividad, pero hablar sinceramente. A mí me parece que toda la explosión que ha venido después de que, y tú eres testigo también de eso, Sergio, que llevamos junto más de 10 años yendo también a pases, etcétera, hay gente que ves y que no vuelves a ver en tu vida. Es decir, no hay una continuidad, y luego esa continuidad de algunos blogs, sin meterme con ellos, que no tengo ningún problema en absoluto con ninguno de los medios, lo relativizan tanto, van tanto al titular o no al titular, o a las manías o no manías de un espectador, en este caso, que debe ser considerado como un espectador que va un poco más al cine. Me parece que no tienen mucho que ver con lo que es la información de cine, con la seriedad. Yo creo que el cine no empieza en Spielberg, el cine empieza antes, y a partir de ahí pues tienes que ir juzgando, viendo, y cuando alguien prehistórico, entre comillas, te dice esta película ya la hemos visto mejor hace 40 años, es porque ya se ha hecho. Entonces no es que tú pienses que me parece muy bien, que es una obra maestra y que es muy original. No, original no es, porque se ha hecho, y se ha hecho antes, y a veces se ha hecho mejor. Yo lo único que pido a toda la gente que se dedica al cine, que lo hay gente joven fantástica y gente en blogs muy buenos, y eso tengo que decirlo, que tengan un mayor rigor. Y eso sí lo echo mucho de menos, el rigor. El salir de una película, como salen muchos, con ideas muy preconcebidas antes de entrar, con unas anotaciones en Twitter y todo esto, que a las distribuidoras les encanta, porque desde la pongan bien o la pongan mal, les da igual. El caso es que aparezcas en Twitter y que lo lean muchos y que tenga muchos seguidores, ¿no? Y yo creo que el cine es algo artesanal, tanto a la hora de hacerlo como a la hora de contarlo. Y eso se ha ido perdiendo. Eso es lo que más echo de menos. La parte artesanal de lo que era el cine.
Sí, de hecho el consejo que siempre me das es que hay que ver cine, hay que ver, porque para saber si ya se ha hecho. Y hablando de inicios del cine, tú siempre lo has contado en alguna ocasión en el programa, cómo guardas con mucho cariño cuando ibas a esos cines de barrio con tu abuelo. ¿Recuerdas alguna película, no la primera, sino alguna de las primeras películas que te impactasen especialmente, que te hiciesen pensar, me quiero dedicar a esto?
Yo creo que desde muy niño, es verdad que la iniciación al cine me la impuso, ¿no? Iba a decir pobre. Me la comunicó mi abuelo, porque era muy aficionado al cine, íbamos muchísimo al cine. Entonces salir tanto al cine, y eran dos películas, en los cines de barrio se proyectaban dos películas, la película base, que era la que menos tiempo tenía, luego un complemento, que era otro largometraje, y terminaba una, empezaba otra. La gente entraba con las películas empezadas y luego se quedaba hasta el momento que había entrado y se iba. O sea, era una cosa, la hora de ver cine, pero tenía una retentiva tremenda, porque ahora nosotros estamos acostumbrados a verla de principio a final. Bueno, pues tú imagínate que entrabas, porque la taquilla se abría 5 minutos antes y había colas, pues tú entrabas 10 o 15 minutos más tarde, con lo cual te tenías que quedar a que empezase la primera, después de haber visto la segunda otra vez, y ver los 15 minutos e irte. Bueno, pues enganchabas perfectamente, ¿no? Es algo que, a una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Y entonces vi todo tipo de cine, porque por un lado veías un poco lo más reciente. Primero era estreno, después era reestreno, que había unos cines de reestreno, y después era barrio. Y en el barrio el complemento eran películas más antiguas, que tenían a veces muchos más años, ¿no? Porque no tenían fecha de caducidad como tienen ahora. Y eso hacía que vieses cine un poco más antiguo. Normalmente las películas de cowboys, curiosamente, yo creo que las llegué a coger manía, porque siempre había una película de cowboys. Yo quería ver, pongo un ejemplo, la película de Marisol, pues a continuación me ponía una de cowboys, se me tenía que tragar todas de cowboys, que algunas eran muy buenas y con el tiempo descubres que ese cine es bueno. Pero por otro lado vi mucho cine del oeste, ¿no? Y sí es verdad que empecé a diferenciar entre lo que me interesaba, del cine del oeste y lo que no me interesa nada porque siempre contaban lo mismo, ¿no? Y aunque sea un tópico lo de John Ford, pues películas como Río Bravo o Centauros del Desierto, películas de ese tipo, y sabes que yo no soy aficionado al western, sí se quedan mucho en tu retina. Y entonces, viéndola, iba entrando no solamente en la típica historia del western, sino en un gran melodrama. Y a mí los melodramas siempre me han gustado muchísimo. Con lo cual, yo de chaval recuerdo muchas películas, pero muchísimas. La primera que vi, por lo que me impactó, parece una tontería y un tópico, pero fue Bambi, con lo cual me acuerdo perfectamente de Bambi. No la no tanto la muerte de la madre, sino por el todo triste de la película. Me pareció una película súper triste. Siempre me la ha parecido y la rechazo bastante. Hasta hace muchos años no he vuelto a verla, porque no era una película que... Y me sigue pareciendo muy triste. Bueno, pero desde esas películas, a luego mi madre cuando nos llevaba, que era muy aficionada al cine español, pues nos llevaba al cine español. Entonces le gustaba mucho Joselito, por ponerte un ejemplo, y Joselito era una constante en mi vida, que había un poco harto de Joselito, no de Marisol, pero sí de Joselito, pero me vi todo lo de Joselito. Luego ya empezó Pilimil y luego empezaron todas estas, y eso me hacía ir, pero a mi abuelo lo que le seducía eran las del oeste, con lo cual si había una del oeste me metía. Y pasado el tiempo, yo ya había una época en la que ahora ya no existe, que el cine era tolerado para 14 y para 18, y luego exclusivamente 18, o sea que no podías pasar. Con 14, yo ya con 12 era muy alto y tal, con lo cual no tenía ningún problema y me dejaban pasar, pero con 18 yo iba con mi abuelo, y no era las trifulcas que había a veces para poder entrar, para ver películas de 18 años, con lo cual yo empecé a ver esas películas prohibidas muy jovencillo, con 13 años o 14, nunca en fin de semana, porque siempre estaba lleno, y me llevaba en diario, y era más fácil colarme, ¿no? Entonces veía esas películas que no pasaban nada, o sea, que era un poco más ahora las ves y son toleradas para todos los públicos, ¿no? Pero en aquel entonces eran peligrosas. Eso también te hace tener una mayor cultura, ver películas como El Detective de Frank Sinatra, que a mí me parece una película estupenda, o Bullitt de Steve McQueen, o sea, tantas películas clásicas con el tiempo, clásicas dentro de un género, pues hace que te vayas acostumbrando a ver todo tipo de cine y empiezas a quererlo, y a partir de ahí no puedes pasar las semanas sin verlo. Si encima te llevaban dos veces en semana, pues fíjate, luego ya cuando fui más mayor ya tenías pandilla de amigos y íbamos los fines de semana, ¿no? Con nuestras comidas y nuestra, pero era toda una ceremonia el cine, todo eso. Bueno, no ha desaparecido porque han puesto los nachos, las palomitas, todas esas cosas que entonces no existían, pero la merienda y todo eso sí. Un poco Cinema Paradiso, sin irse tan atrás, pero un poco el Cinema Paradiso. No se podían comer pipas, ni fumar, ni cosas de estas, pero el resto sí. Y llegaba el verano, y eso lo recuerdo como si fuera ahora mismo, los cines no tenían aire acondicionado. Era una cosa que se llamaba refrigerado. Y entonces el refrigerado funcionaba con barras de hielo, como las neveras antiguas, con barras de hielo, que con unos sistemas de aire enfocado al hielo, con ventiladores y tal, pero que estaban dentro de un generador que expulsaba el aire, hacía que la sala estuviera helada, pero mientras que duraba el hielo, luego lo tendrían que recargar, no sé cada cuándo, pero al principio entrabas al cine casi con chaqueta en Madrid, ¿no? Del frío que hacía, era mucho más frío, que porque eso no se podía regular, que el aire acondicionado, y se llamaban refrigerados, y entonces siempre era con pingüinos. Entonces, ponía así pingüinos en él y ponían refrigerado o con bloques de hielo, ¿no? Y yo me enteré muchos años después cómo se hacía eso, porque no era aire acondicionado y era con barras de hierro reales. Curioso, ¿no? Pero pues esas cosas son las que te quedan en la memoria,
¿no? Me acabas de nombrar a Marisol y a Joselito. Me consta tu pasión por los niños prodigio. Sí. Curiosamente, por los niños prodigio del cine español, porque los del cine americano no te he oído hablar mucho de ellos. ¿Por qué te viene esa pasión por los niños prodigio?
Pues porque me llamó, no tanto ya te digo Joselito me gustaba, pero sus películas eran muy tristes, porque eran muy reales, o sea, es decir, si tú ahora ves el cine de pobreza y tal, pero que representaba mucho mejor la época en la que le tocó vivir a Joselito y a los españoles que las de Marisol, que eran como pequeñas princesas. No, también las otras eran en Colombia, menos una que hizo en blanco y negro. Pero era siempre un niño pobre que le pasaba todo tipo de desgracias que luego al final la vida le regalaba el triunfo y todo. Pero en principio era muy triste todas las historias de Joselito, eran melodramas tremendos, ¿no? Y todo el mundo lo que esperábamos, yo por lo menos, era que cantase, que es lo que me interesaba. En cuanto a los niños americanos, la verdad es que no te llegaban demasiadas películas, no había una continuidad. Una niña estrella que yo la descubrí ya mucho más mayor y las películas son lo que eran, pero sí me llama la atención, estudiándolo con el tiempo, el éxito que tuvo, que es Shirley Temple, que fue la primera de tal. Luego Freddy Bartholomew, pero a mí me pillan muy antiguo, que luego lo descubres, que sí tuvo una continuidad en cine siendo niño y que era un actor soberbio, absolutamente soberbio, ¿no? Que luego cuando crecieron se acabó su, bueno, como pasa con todos los niños prodigios. Pero no era tan habitual ver los americanos como los españoles. Los españoles eran portadas de revistas, se creaba todo un mito a su alrededor. Y en el caso de Joselito lo fue, pero en el caso de Marisol fue apoteósico, ¿no? Luego ya vino Rocío Dúrcal, pero ya era más mayor, ya era otra forma de verlo. Luego vino Pirimidi, que era otra forma y tal. Y ya pues vas viéndolos de otra forma. Pero me viene porque sus historias, me enganchaban, me encantaba su voz, me encantaba cómo cantaba Marisol, y luego me ha encantado cómo ha cantado Pepa Flores, que no tenía nada que ver con su discurso. Luego me parece que tuvo una vida terrible, y de alguna forma la sigues como yo y tantos otros, porque hay un montón de gente que luego vas descubriendo que era fan de una niña que te proponía una mentira desde el cine, no ella, sino todo lo que rodeaba alrededor, pero que era una aventura llena de luz y de color, como dice Tómbola. O sea, que eso es lo que nos llamaba la atención a todos los críos de una época. Y cuando fue creciendo, pues fue la novia de muchos adolescentes que de niño se engancharon porque le llevaban a sus padres a ver la peli de Marisol. Así que yo creo que de ahí me viene. Un poco de verla, de ver la expectación que había en cada una de sus películas, de sus canciones en la radio, era todo un acontecimiento, y las ganas de ir a verla al cine, ¿no? Y a mí, que encima me llevaban a los cines de estreno, porque era muy pesado con las películas de Marisol, porque podía esperar al barrio, pero no, me llevaban a estreno, claro, ir a la Gran Vía, ir al Palacio de la Música. Luego sus películas se estrenaron en el que hoy es un teatro de música, que es el Monumental, y luego se estrenaban, el Tómbola se estrenó en el Monumental ya, pero en principio fue el Palacio de la Música, ¿no? El ir entonces a un cine de estreno, era todo un, bueno, había que arreglarse como que uno va al teatro, no sabes lo que era un cine de estreno, pues verla en esos cines y tal, que nada tenían que ver con el de barrio, pues para mí era todo un acontecimiento ver una película de esas. Lo malo era que cuando se acababa yo quería volver a verla otra vez y no me dejaban, evidentemente había que irse. Pero luego yo me resarcía, porque cuando se llegaba al barrio, yo volvía otra vez a verlas, una y mil veces. O sea, no tenía ningún problema.
Tuve la suerte de, ahora que hablabas de los cines de la Gran Vía, de ver los cines, por ejemplo, ver películas en el Cine Avenida, en el Imperial incluso, en el Palacio de la Música. ¿Cómo ha cambiado la forma de consumir cine, Andrés? Tú que has sido testigo directo y de primera fila de estos casi 40 años... Antes hablábamos los cines de barrio, incluso esos cines que se tiraba una película, no eran multisalas, claro, y se tiraba una película meses en cartel. ¿Cómo ha cambiado luego esas multisalas que hay ahora? Que bueno, los cines de barrio siguen, no son de barrio, pero bueno, los cines embajadores, lo hablábamos la semana pasada, que afortunadamente abren. ¿Cómo ha cambiado el consumo y cómo ha llegado esto que era impensable antes, más que nada porque no existía, las tablets, los móviles y demás, ese consumo en casa? ¿Cómo ha cambiado y cómo ves el futuro del cine?
La verdad es que ha cambiado muy poco tiempo. Si lo piensas, no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. El tiempo que yo iba al cine de crío, un poco más mayor, a evidentemente lo que es hoy en día. Hombre, ¿cuál es la mayor ventaja de hoy día de esto? Que tienes una mayor oferta. Es decir, las películas entonces se te van en un cine. Es verdad, se podían tirar un año. Hasta ese año no se reponían otras, ¿no? Entonces, cuando ya llegaba el reestreno a los cines de barrio, que se cambiaban cada semana, iban complementadas con otra, tardaba muchísimo tiempo en que esa película deseada por ti la pudieras ver. Era un entretenimiento, era lo más que podías aspirar en entretenimiento cuando en una edad determinada, cosa que no pasa hoy en día, donde, como tú dices, el cine lo puedes ver en casa y de distintas formas. Por un lado me parece bueno porque tienes una mayor oferta. Es verdad que las películas no se las deja respirar porque no tienen una segunda oportunidad. Las películas se ponen en una sala, si al fin de semana no dan un dinero suficiente te la retiran, y no se puede producir, sobre todo en ciudades normales, no me refiero a Madrid, donde bueno, pueden aguantar un poco más, pero el fenómeno boca-oreja no se produce. porque no da tiempo a decir no te la pierdas, está porque ya te la han quitado cuando quieres ir a verla. Y eso sí lo echo de menos, que las películas pudieran tener una mayor vida y que películas que son buenas se escapan a veces del gran público por eso, que es verdad que luego se pueden recuperar o no en plataformas o en televisión. Yo creo que la gente se ha vuelto cómoda, fundamentalmente cómoda. La vida te ofrece un montón de ofertas culturales y de ocio que no se tenían entonces. A los niños, desde muy niños, se les enseña el manejo de tablets, móviles, etcétera, con lo cual para ellos están muy acostumbrados a ver una película en una pantalla pequeña que les da exactamente igual. Que algunos niños se alegran mucho de ir al cine por la pantalla grande y lo celebran, el ir al cine es una ceremonia afortunadamente para ellos, esos serán futuros espectadores de salas, pero la mayoría lo mismo le da verlo en una pantalla pequeña, en una pantalla grande, por mucho que se empeñen muchos directores en decir que tienen razón, que la película hay que verla en pantalla grande, pero no puedes luchar contra eso porque es absurdo, es decir, tienes que ir al consumo y se consume así. Yo creo que las salas de cine, García lo decía hace poco, al final van a ser museos. Ver una película en una pantalla grande se va a terminar limitando a películas de grandes presupuestos, de efectos muy concretos, y el llamado cine normal lo vamos a ver en plataformas. Durante la pandemia hemos visto mucho cine en televisión, cines que se han estrenado, películas que van a ir a salas y que al final se han estrenado en plataformas, y yo no digo que hemos perdido o hemos ganado, pero las hemos visto así, y la gente se ha ido acostumbrando a eso. Entonces, que vivimos otra época, ¿no? Me gusta mucho la época que he vivido, de la emoción que suponía ir al cine y la lástima que te da que las nuevas generaciones no entiendan mucho el significado, que tengan que ir con su móvil, que sigan con su WhatsApp, que sigan con sus historias y hayan perdido un poco esa magia. Pero por otro lado también lo tengo que entender, es decir, es lo que hay y ahí tenemos que tragar y el cine tiene que buscar, la gran pantalla, tiene que buscar otras vías y otras soluciones, porque si no, evidentemente las salas se cierran. Lo de que pasó en Madrid con el cine, que ha pasado con el cine Embajadores, es una excepción ante las cientos y cientos de salas que se cerraron en su tiempo y que aún hoy en día se siguen cerrando.
Siempre me ha gustado mucho el cierre de programa que siempre haces, lo del cine en pantalla grande. Esperemos que siga así. A lo largo del año, los periodistas cinematográficos tienen varias citas importantes y una de ellas son los diferentes festivales. Yo recuerdo el primer festival que fui, porque lo tengo muy reciente. ¿Tú te acuerdas el primer festival al que fuiste?
Sí, el primero fue San Sebastián. Fue San Sebastián, el más grande, además. Y fue por una circunstancia dada. Entonces había un programa en la COPE que yo no lo hacía, pero colaboraba, porque yo me empeñé siempre en hacer cine desde que entré, aunque estaban informativos, etcétera. Y la titular del programa, que era la autorizada a ir a San Sebastián, pues no podía ir ese año, no me acuerdo por qué motivo, pero no podía ir. Entonces me dijo, ¿quieres ir tú a San Sebastián? Así ves cómo funciona un festival, me explicó un poco por encima, nada que ver cuando llegas, claro. Y dije, pues sí, claro, pues no voy a ir a San Sebastián, a un festival. En informativos me lo permitieron, yo entonces estaba con Manuel Antonio Rico en informativos, y entraba con él todos los días, ya en Crónica y tal, y con Encarna, es decir, que era como un enviado especial, y luego colaboraba en el programa de cine, ya te digo que existía entonces, que primero lo hizo Parada, José Manuel Parada. Parada duró muy poco, se fue y lo hizo esta chica, que era también una colaboradora del programa, y luego ya también lo dejó y lo hice yo. Pues la verdad es que el programa de cine fue una sucesión. Bueno, a lo que voy, fue Donosti, y Donosti era inmenso, o sea, para mí era un mundo, porque no me daba tiempo a nada, aparte que no había las facultades que había hoy, había que llamar desde un teléfono público para tal, tenías que estar en el hotel cuando te llamaban por la mañana o mediodía o lo que sea, los hoteles que te brinda el festival en Donosti, que creo que sigue estando igual, no te los ponen en el centro de la ciudad donde eso se desarrolla, te los ponen a tomar vientos. Entonces era un estrés de ver películas, de hacerlo, entrevistas para mandarlas para el programa, que era otro número tremendo, pero la experiencia supuso que luego esta chica dejó de ir porque ya estaba un poco harta de Donosti, y yo estuve 20 años yendo a San Sebastián, con lo cual todos los cambios que ha habido en ese festival, de que también éramos muy pocos informadores españoles, con lo cual era mucho más fácil hacer entrevistas a todo, a de pronto la explosión de medios, de televisiones, entonces solamente estaba Televisión Española y Días de Cine con Alfonso Eduardo, o sea que no había ni un informativo de televisión, no creas que había tantas cámaras, había eso y luego mucho fotógrafo, ¿no? Por el, las alfombras rojas, lo que más les ponía. Pero todos, claro, por eso tuve oportunidad de entrevistar a los actores más grandes, desde Gregory Peck a toda esta gente que iba a homenajes, porque era sencillo, era relativamente sencillo hacer las entrevistas. Es más, te perseguían, como nos pasa en algunos casos con películas que te persiguen para que hagas la entrevista, pues en este caso con grandes, ¿no? Luego ya era una jungla, absolutamente una jungla, porque también la presencia física de directores, actores internacionales, actores nacionales, presentar en San Sebastián es un premio a la calidad o marca un poco la diferencia, pues evidentemente fue ya otra historia. Pero ver a Pedro Almodóvar en casi sus inicios, con Laberinto de Pasiones, con todo lo que organizó con la troupe que llevaba, las entrevistas que eran todas muy locas, era muy divertido, ¿no? El Laberinto. Ahí conocí yo a Antonio, por ejemplo, Antonio Banderas, que desde entonces siempre tiene una buena relación con él. Y a mucha más gente, ¿no? Y también te vas dando cuenta con el tiempo de lo que cambian algunos famosos españoles y otros como siguen exactamente igual. Pero bueno, fue mi primer festival, no creas que fue Valladolid ni ninguno de estos, ¿no? Que también tenía su importancia, pero no era San Sebastián.
Los festivales son una fuente de anécdotas. Yo he vivido contigo en Valladolid, por ejemplo, esa traductora japonesa que se queda en blanco y que no traduce, pero casi todas las anécdotas que siempre me has contado son precisamente de San Sebastián.
Y ahí pasa, es que lo de San Sebastián ha sido tremendo. Yo tengo, como digo, tres clavadas, ¿no? Alguna que te la recuerda un compañero, te dice, ¿no te acuerdas? Que fue la de Antonio con el zorro. Entrevistábamos a todos con el zorro, a Tony Hawkins, a entonces desconocida protagonista, y a Antonio. Y entonces la entrevista con Antonio era súper complicada porque Melanie daba el coñazo, perdón por la expresión, mil veces. O sea, entraba en medio de la entrevista mil veces, Antonio, para hablar de lo que sea, y había que interrumpir la entrevista por mucho que Antonio le pidiese. Que luego la atendía y tal, hasta que ya la distribuidora, que trabajó durante 2 días, ya se aprendió que había que llevarla de compras. Entonces ya la llevaban de compras a distintos sitios y eso hacía que no estuviera presente y dando la nota en las entrevistas. Bueno, pues yo la entrevista a Antonio, que nos costó bastante, porque yo quería más tiempo, como siempre me pasa con los tiempos, bueno, me dieron lo que yo necesitaba, todo el este. Vine desde entonces ya. Me dieron el tiempo, era para radio, o sea, de todo el este. Y cuando salí de la entrevista, y ahí está Chus, ahora jefe de prensa de la Academia, yo no había grabado absolutamente nada. Pero nada, algo que no es la primera vez que me ha pasado, que ya sabes que me ha pasado más de una vez, pero nada, pero yo después de lo que había pasado para obtener la entrevista con Antonio, era el zorro, era todo lo que supuso. Bueno, fue tal el agobio que yo subí a Sony, al jefe de prensa de entonces. Por más que le rogaba, me decía que no había tiempo. Era real, porque los atrasos de Melanie habían sido inconmensurables. Antonio, en su generosidad, había alargado, no había cortado cuando había dicho, estaba alargando todo el tiempo. Y yo suplicando, mira, no me puedo ir, si no me echan, de verdad, ¿cómo no voy a entregar? Porque tengo que pasar cortes a... Que no, y que no, y que no, y que no. Y en el yo suplicando, apareció Antonio. Entonces dijo, ¿qué te pasa? Digo, pues me pasa que no te graba absolutamente nada. Es que me ha pasado esto y tal. Bueno, eso le pasa a cualquiera. Digo, ya, pero es que si me voy a hacer la entrevista, yo casi me ponía a punto de llorar, no era verdad, pero yo, todo me lo dramático. Y el hombre... dijo, venga, que pase y lo hacemos. Bueno, pues que ahora no puede, sí, pues lo va a hacer ahora. Pues no vas a tener el mismo tiempo. No, hombre, le tienes que dar lo mismo, aunque me pregunte lo mismo, no va a hacer un hola y un adiós. Bueno, total, que se portó, como se porta siempre Antonio. Entonces, pude hacer la entrevista y ahí lo solucioné. Pero la más divertida, aparte de la que te he contado muchas veces de Hero, con Jet Li, que llevaron a una, en vez de una, porque el tío que sabe inglés decidió hacer la entrevista en chino mandarín, no, allí no había traductores en Donosti de China, trajeron a una persona de Bilbao porque no daba tiempo, o sea, fue llegar, las entrevistas empezaban en horas, con lo cual era imposible traer a nadie de Madrid, y la persona que trajeron de Bilbao era una fan más que una traductora, con lo cual tú le preguntabas una cosa, ella le decía lo que fuese, él hablaba y hablaba y hablaba y hablaba porque no paraba de hablar, y ella decía que todo está bien, todo ha sido fenómeno, y claro, no, que daba igual lo que la preguntase, sí, tiene usted razón, no era más, y era un afán, no era una traductora, con lo cual estaba tan nerviosa que no captaba nada, ninguna entrevista, absolutamente ninguna, ni escrita ni hablada se pudo emitir de Jet Li porque no había material y además nadie podía traducir del chino. Pero la más divertida fue con Sony, que me pide, otro de los jefes de prensa, porque han ido cambiando, que me dice, ay, me tienes que hacer, por favor, tienes que hacer una entrevista a un japonés, si no sé qué, una película. Y digo, es que no la he visto, no me ha dado tiempo. Y me dice, sí, hombre, dice, de verdad, pero que es interesante, ¿no? Yo te meto en el grupo y haces alguna pregunta genérica, pero bueno, que haya más gente, porque es que no la ha visto casi nadie. Tal. Bueno, de esas cosas que a veces hacemos y decimos, vale, venga, que no lo hago nunca, pero sabes que si no veo una peli no hago entrevistas. Pero bueno.
Doy fe de que si no he visto la peli no hace entrevista.
No hago entrevista, pero bueno, en esta ocasión me lo pidió, se supone que era en grupo, cosas que tampoco me gusta hacer, pero bueno, en esta ocasión me venía, se supone, Dios saber. Bueno, pues salgo y veo que voy a entrar solo. Absolutamente solo, con la actriz principal, con el actor principal y con el director, los tres y yo, sin nada, sin saber, es que además no sabía ni el argumento. Y una vez más, Chusa, que estaba allí, que entonces escribía para Colpisa, le digo, y la otra empieza a morirse de risa cuando ve mi situación, y me digo, pero entonces tú pregúntale por los colores, le gustan mucho los colores de la película. Bueno, yo no sé cómo salir de esa, imagino que con preguntas muy genéricas, etcétera, y entre la traducción a un idioma, luego la traducción al otro, porque había uno que traducía al japonés, el del japonés se lo traducía a otra en inglés, y la otra en inglés a mí en español, o sea que al final pues era una entrevista de 15 minutos eterna, eran casi 6 o 7 minutos por todas las traducciones, con lo cual pude elaborar, pero esa fue la peor. Esa ha sido la peor de mi vida. En blanco sudaba, era como me sentía luego cuando había Notting Hill, me reía, porque digo, es que te puede ocurrir que vas a ver una cosa que no sabes de qué va y te toca solo. Y dices, ¿y qué pregunto yo a estos buenos hombres? Llamar japoneses, ¿no? Bueno, en fin, un desastre. Pero con esas, San Sebastián tiene miles de anécdotas. Mira.
Si una de las citas son los festivales, la otra son los premios. Y tú eres, yo creo que de los pocos, Andrés, que ha ido a todas y absolutamente todas las ediciones de los Goya, desde esa primera edición de los años 80 en el Teatro Lope de Vega de la Gran Vía. Supongo que ha cambiado mucho, que ha pasado de ser algo casi en familia y artesanal a la marabunda que se monta ahora.
Era muy fácil trabajar en los Goya. Difícil en cuanto a estructura, porque siempre los Goya, bueno, lo del primer año era una locura, con lo cual no lo vamos a contar, era primero, pero luego después hubo ya una, cuando se celebraba primero el Palacio de los Deportes de Madrid, que está en la Castellana y tal, ya fue entrando en una dinámica y era sencillo. Primero no teníamos que esperar tanto, nos subían a todos los invitados entraban en las radios, en la sala de prensa. Todas las televisiones empezaban a tal y muchas no le daban demasiada importancia porque era de otra cadena y tal, pero bueno, tenía sus totales. Entonces éramos los que éramos y era muy sencillo de trabajar. Tú que has vivido ya los 10 últimos años de los Goya, es cada vez más complicado. Aparte que tenemos a unos actores jóvenes a los cuales a muchos de ellos les da premios que no están por la labor. Y no están por la labor de atender a los medios. Hay otros que sí, y a los que agradecemos mucho el esfuerzo, porque para ellos es un esfuerzo. Pero, hombre, es un día de un premio, es un día a celebrarlo. Y aunque yo te pregunte mil veces lo mismo, se supone que te voy a tener dos o tres minutos. Lógico es que le contestes a un cámara, a un programa de televisión, a cámara, con su micrófono, a una radio con su micrófono. Y los periódicos no, porque necesitan más tiempo para desarrollar un poco más, un poco en grupo, ¿no? Bueno, vale, pero lo que no se puede hacer es no hacer nada o hacer aparecer ahí, decir dos cosas en una semirrueda de prensa de 5 minutos e irse y luego no querer hacer nada. A mí me desconsuela mucho eso, me cabrea mucho y luego además tenemos que estar esperando hasta 2 horas, a veces más, después del término de la ceremonia para poder entrevistar los grandes premios. Eso me parece totalmente abusivo por parte de ellos, por parte de la academia, que como que no lo llevan ellos, que se lo ceden a empresas de comunicación que hacen lo que pueden y lo intentan hacer de su mejor forma posible, pero que la academia no está en ningún momento para llamar la atención a los actores y decirle no, y a directores, tenéis que hacerlo. Pues sois miembro de la academia, se os ha concedido un premio y tenéis que hacer todo, absolutamente todo. Y si no, no vengáis a recoger premios. Porque no solamente que salgas ahí en la tele y des gracias a tu padre, a tu madre y al director de la película, sino que tengas un contacto con la gente, aunque sea para decir, estoy muy contento, para mí es una noche especial. No ocurre con todos, ni con todos los actores, ni con todos los directores, tú lo sabes, Sergio, pero hay casos que no vamos a hablar ahora, porque no tengo ganas, ni tenemos tiempo para perder con ellos, pero que son muy desagradables y que no les apetece y no lo quieren hacer.
Justo te iba a preguntar cómo ha cambiado la profesión en ese sentido, porque me da la sensación que actores o actrices como, no sé, María Barranco eran encantadores en su inicio y sin embargo ahora me da la sensación que algunos, no todos, y ahí coincido contigo, hemos creado auténticos monstruos.
Totalmente de acuerdo, lo hemos comentado tú y yo muchas veces. Es que no lo entiendo, porque, vamos a ver, los productores se lo dicen por activo y por pasivo, se lo hacen firmar, que tienen que hacer promoción. Y entonces son muy perezosos para las promociones, no quieren hacerla, la quieren hacer toda en 2 días, no les metas mucho, esto me apetece, esto no me apetece, y luego tienes que tirar, en nuestro caso tú lo sabes un poco porque te conocen y tal, y entonces es más fácil tenerlos, pero para otra gente que pueda estar empezando o que tenga tal, les es muy complicado de llegar a tenerles presencialmente, a no ser que sean un yankee 5 minutos, porque no hay forma humana de que quieran trabajar. Y a mí eso me da mucha rabia, porque la promoción cuesta mucho dinero. Es una forma de promocionar una película gratis, de hablar de la película. Yo no te digo que tengan que hablar de su vida, pero hay medios de cine que hablamos de cine, incluso de su trabajo, que pueda ir más allá de la propia película, y que son reticentes a ir, ¿no? No me incluyo muchas veces en eso, o casi nunca en eso, porque yo sí tengo esa suerte, pero yo lo veo en otros compañeros, a mí me parece que no son justos, ¿no? Y me da muchísima rabia. En eso sí estamos creando auténticos monstruos, y sobre todo la prensa que les lleva a ellos y los productores de las películas que les consienten todo, a pesar de que tengan firmada su comparecencia.
Estamos hablando de actores jóvenes, actores que están empezando, que no tienen nombre, porque hay que decir que cuando van al estudio, que va todo el panorama del cine español al estudio, siempre salen, sabes que te lo comento siempre luego, a micro cerrado siempre dicen cómo quieres tú a la profesión y cómo te respetan a ti, y eso es muy bonito, el haberse ganado el respeto no solamente de tus compañeros periodistas, sino de las personas sobre las que hablas.
Claro, pero porque te conocen también hace muchos años, y eso hace que sea mucho más fácil a la hora de hablar con ellos, de que ellos hablen con total libertad, de que se olviden del micro, de que no estén tensos, de que no necesite 3 preguntas o 2 para que se relajen, porque a veces nos pasa, sabes que si no te conocen demasiado, durante las 2 primeras preguntas están observando a ver por dónde vas, por dónde no vas. Por eso cuando te dan entrevistas, que yo odio los yankees por eso, que ahora en pandemia no nos tenemos que hacer y no se puede hacer de otra forma. Pero que durante las 2 primeras están a la expectativa y si llevan muchas están cansados, cosa que también entiendo, pues ya se relajan. Cuando tienen un tiempo se relajan, se olvidan, te conocen, con lo cual sabes que no vas a hacerles ninguna trampa, que vas a hablar de cine, de la peli o de otras cosas relacionadas con, perdón, y eso hace que sea fácil, ¿no? No me supone nada complicado. Y cuando encuentras a alguien nuevo o que no has entrevistado mucho, pero que sabe hablar, que sabe expresarse, que le gusta la película que ha hecho, porque a veces, tú lo sabes, no les gustan las películas que han hecho, con lo cual las defienden fatal. Pero cuando les gusta todo eso, pues se produce esa magia en la cual es muy fácil hablar. ¿Dónde se habla peor con ellos? Pues en un festival, porque va una entrevista tras otra, en otro sitio donde va otra entrevista tras otra, y donde están un poco saturados. Pero cuando van haciendo escalonadamente entrevistas, ahora voy a una tele, mañana voy a una radio, ahora hago una revista, luego a otro periódico, pues están muchísimo mejor, están mucho más calmados. Y hacen mejores las entrevistas. A mí los festivales, siendo la misma gente, como tú sabes, y teniendo un tiempo, a veces te tocan en tensión, porque también depende de algunos compañeros anteriores a ti lo que les hayan preguntado. Entonces vienen como toritos, porque vienen todavía con las preguntas en la cabeza, absurdas en muchos momentos para ellos, que les ha hecho el compañero o compañera de turno, y no desconectan, y les cuesta entrar, ¿no? ¿No crees que yo soy muy aficionado a las entrevistas de, tú lo sabes, de festivales y tal? Las hago, porque ya no traes un material, evidente, y paso más. Un material, pero a mí me cuesta. En eso los extranjeros son totalmente opuestos. Son como si siempre fuese la primera entrevista. Da igual que sea un director que un actor. Ellos se sientan y es como si fuese la primera vez, que ya llevan 40 en un día. Y te las hacen tan normal, con una sonrisa, son más o menos empáticos, pero resuelven muy bien. Pero con los españoles, en muchos casos, les cuesta, dependiendo de dónde vengan y cómo haya sido la entrevista anterior, les cuesta desconectar. Pero bueno, una vez que desconectan y si te conocen y tal, es muy sencillo. Y que te reconozcan es un premio. Es un premio, es verdad. Yo siempre lo digo, que en eso me siento muy afortunado. Es un premio.
Yo sé que tú eres muy respetuoso, pero esto lo hemos hablado muchas veces, que nosotros, aparte de periodistas, como persona y cinéfilos que somos, pues hay personas a las que nos gustaría conocer y muchas veces nos llevamos una desilusión cuando los conocemos. ¿Algunos, ya sea nacional o internacional, que puedas confesar que te llevaste un chasco cuando lo conociste?
Y Harrison Ford. Yo pensé que era un hombre, no sé por qué, abierto, simpático, vital, y era, y es, imagino, porque lo he hecho tres veces y me parece igual, es antipático, apenas habla y es sumamente apático, es decir, como que se aburre, está aburrido, pero no conmigo, con todo el mundo. Entonces van a decir, ¿para qué viene esta promoción? Nada, debe ser por un contrato millonario, pero es lo peor que te puede tocar. Y yo no he tenido la mala suerte de tener a un Anthony Hopkins en plena guerra, porque según creo yo, la tuve que ser entrevistado por El Zorro y por otra película que con Aníbal Lecter, que vino, que estuvo muy bien, estuvo encantado, pero ha habido compañeros que hablaban pestes, porque además llegaba a decir, no me gusta su pregunta y no voy a seguir con la entrevista o no le voy a contestar ya nada. O sea, muy muy desagradable si no entrabas un poco en el de lo que él proponía. Y además te mira un poco como un personaje de Aníbal, claro, no deja de ser él. Y con lo cual te está, intenta ponerte nervioso. Cuando ve que no lo logra, y eso creo que lo hace la experiencia, pues entonces se relaja un poco y te contesta. Pero intenta ponerte nervioso como Joaquín Phoenix, que es también lo peor. La última vez que vino, que yo le hice a Joaquín Phoenix, decidió, que era en la cuerda floja con Reese Witherspoon, decidió que en una entrevista iba a contestar y en otra no. En una entrevista sí y en otra no. A mí me tocó la de sí y mira eso que me llevé, pero me voy a tocar la de no, que fue la anterior a la mía. Y era sí, no, no, sí, no decía más. O sea, que te puede tocar esto. A mí son de los que más me ha desilusionado. Yo creo que los españoles no, porque tenemos tanta costumbre de verles que si no los has conocido, los has visto en alguna entrevista, en alguna intervención. Y suelen ser colaboradores. Los jóvenes, yo creo que algunos han aprendido y algunos nos sorprenden para bien, como tú bien sabes, y otros lo que cuando nos toca es decir, bueno, pues que mejor no, o sea, no hacérsela, porque sabes que no te va a dar ningún juego, que no le gustan, que no sabe expresarse, y es mejor no tenerlos, ¿no? No es como un extranjero que dices, ¿cómo no voy a tener a Harrison Ford o alguno de estos? Pero un español, si has tenido una experiencia negativa, pues dices, nunca más. Y los veteranos siempre te dan mucha mayor calidad y hay gente joven, te pongo un ejemplo, o sea, gente como Verónica Chegui, por ponerte un ejemplo, como Alex, su compañero de vida, como tantos otros, te digo, gente que ahora está pitando, son muy amables, y además son muy listos a la hora de hablar, encadenan. Miquel Esparvé habla fenomenal, quiero decirte que saben encadenar muy bien la respuesta, que eso no explica que luego seas más o menos amigo, pero que no tiene nada que ver, pero que a la hora de una entrevista son muy ricos en entrevistas, entonces y son gente de una generación muy concreta. Luego otras que han aprendido a hablar con el tiempo, como tipo Blanca Suárez, habla muchísimo más, antes era mucho más cortada, apenas hablaba, ahora desarrolla mucho más su discurso, y eso es bueno para ella y bueno para el que la tenga que entrevistar. Incluso sabe salir de entrevistas personales muy bien, cosa que me alegra cuando le veo con otros compañeros, le pregunta por su vida sentimental, cómo sabe salir de ellos sin ningún tipo de abrupto, y eso me gusta. Me gusta que gente joven vaya aprendiendo. Luego te caerán mejor o peor, eso no tiene nada que ver. Yo intento, dentro de lo que pueda ser magnético, como tú sabes, que me hayan gustado en la película, ¿no? Si no me han gustado, por mucho que los quiera, me cuesta entrevistarles, y si encima no me gustan ellos o no me caen muy bien, pues no lo hago, y para qué perder el tiempo, pasarlo mal no, ya hemos pasado mucho malos ratos.
El jefe está medio de vacaciones y por eso esta conversación ha tenido lugar en una cafetería, y de ahí el ruido que hayáis oído de fondo.
Aparte que como estamos en esta época de pandemia, tú estás por teléfono, yo entro presencialmente y tal en el programa, siempre resulta raro, y entonces en vez de hacerla así, pues nos hemos visto después de la pandemia, hay que decirlo.
Después de 4 meses, después de vernos durante 10 años casi todos los días, 4 meses casi 5 sin vernos.
Es una barbaridad, sí, pero parece que fue ayer, eso sí. Es lo bueno, ¿no? Cuando uno se... Bueno, hemos hablado muchísimo, bueno, no hemos parado de hablar todas las semanas un montón de días. Pero bueno, el poder volverse a ver, a reencontrarse, es siempre bueno. A mí me gusta, ¿no? Y qué bueno que acabemos una temporada muy rara, Sergio, muy rara. Y empezar una nueva que no sabe que nos va a deparar, no tenemos ni idea hacia dónde vamos. Yo siempre, sabes que soy bastante optimista en todo, ¿no? Y que el miedo intento aparcarlo, ¿no? Bueno, yo espero que no nos vaya peor, es lo único. Que si nos vienen tiempos repetitivos habrá que aguantarlo, que ya hemos sabido salir, y eso está muy bien, porque saber salir de situaciones complejas laboralmente hablando, pues es muy bueno. No todo el mundo ha sabido, no ha tenido la oportunidad, no se le han dado las empresas, les han mandado un ERTE, etcétera. La nuestra, Dios gracias, ha apostado por nosotros, por cada uno de nosotros, por seguir en nuestro puesto de trabajo, desde distintos sitios, con el esfuerzo que viene a su puesto, no solamente a nosotros, sino a todos nuestros compañeros, pero para sacar adelante un proyecto, ¿no? Un proyecto en común. Yo espero que el cine dure muchos años, que esté con yo o no, que dé igual, que la casa siga apostando por un programa de cine, que cuando llegue mi jubilación, que llegará, Sergio, aunque a ti te cueste reconocerlo, llegará, bueno, pues haya una continuidad real, una persona que le guste simplemente lo que hace, que no te va a hacer millonario, porque el cine no te hace millonario, pero bueno, te hace muy feliz. Y también te cabrea muchas otras cosas.
Aquí no se habla de jubilación, Andrés. 40 años más haciendo periodismo haciendo periodismo de cine. Esto realmente no ha sido una entrevista, ha sido una charla, y quería acercarte también a los oyentes, ¿no? Que conozcan ese Andrés que yo veo día a día en la redacción. Andrés, un placer es poco lo que te puedo decir. Así que muchas gracias y que sigas disfrutando de tus merecidas vacaciones.
Gracias a ti, gracias por coger las riendas este verano, este mes de agosto del programa. Es verdad que yo en esta pandemia me encontraba, ya antes de la pandemia lo había decidido, ¿no? Que el mes de agosto el programa lo tendrías que hacer tú, cosa que me honra y me alegra mucho, y que para ti sé que era un reto, pero que no es tanto reto, porque te conoces muy bien todo el entresijo del programa. O sea que para ti no va a ser fácil, porque nada es fácil nunca, ni para mí ni para ti. Pero bueno, lo vas a sacar muy bien. Y lo demás tengo que hacerlo en directo porque no... Sabes que no hay forma humana este año de anunciar un estreno, me refiero a nivel fuerte, sin saber qué va a pasar, sin saber si los cines americanos van a abrir la sala. Al no saber muy bien qué pasa, vamos un poco todos sobre ciegos. Así que, como tú dices, estoy de medio vacaciones porque estaré presente en el resto de programas. Y lo honesto no es no estar en un programa en el que no voy a estar en directo, que es el cine, y que tú llevas como su director, y que lo, bueno, que lo estás haciendo estupendamente, y que espero que lo hagas en un futuro y que seas tú el responsable y tengas a otro Sergio a tu lado, que seguro que te dará muy buen resultado.
Muchísimas gracias, Andrés, por esta oportunidad, y nada, que sigas disfrutando del verano. Nos vemos en septiembre.
Nos vemos en septiembre. No sabemos cómo, pero nos vemos.
Vamos vamos a empezar la sección de estrenos con una película que podemos ver en la plataforma Netflix, una película bastante interesante que lleva por título Proyecto Power y que se adentra en el mundo de los superhéroes, pero de una forma diferente. De hecho, no podríamos hablar de superhéroes, sino más bien de superpoderes. Es un poco en la tónica, si os acordáis, de hace ya unos años de Chronicle, que estrenaba Fox, de unos jóvenes que recibían una especie de radiación y que adquirían unos superpoderes, y eso los llevaban a cabo. Claro, siempre estamos acostumbrados a que reciben un superpoder y se convierten en un superhéroe. Pues bien, realizaban o llevaban a cabo ese superpoder de una manera poco ortodoxa o bastante poco legal. Y es un poco la línea en la que se mueve Proyecto Power. Proyecto Power nos sitúa en Nueva Orleans. Hay un grupo de mafiosos que está trapicheando, que está haciendo contrabando con una droga nueva que llaman precisamente Power, poder, porque eso es lo que le da a quien se la toma, le da poder, le hace desarrollar una serie de poderes. Por ejemplo, pues hay algunos que son inmunes a las balas, su cuerpo las repele. Hay otros que le salen como una especie de cuernos del cuerpo, que se convierten en gigantes, que le dan fuerza, que se convierten en hielo, en fuego. Pero también hay algunos que mueren al tomar esta droga, y están en ese proceso de experimentación con la población de Nueva Orleans. En esto hay un policía que, para combatir a los criminales, puesto que el crimen ha crecido bastante en Nueva Orleans por estas personas que toman esta droga y que son pues super poderosas y que la policía no los puede detener, pues este policía va a tomar esta droga para poderlos detener. Es el caso del personaje de Joseph Gordon-Levitt, que está bastante bien en la película, y se va a cruzar por su camino otro personaje, que es el que da vida a Jamie Foxx, que ha tenido una gran pérdida en el pasado y que quiere llegar hasta la misma cabeza de la trama criminal que está suministrando esta droga por toda la ciudad de Nueva Orleans. Es una película bastante interesante, diferente. Muchas veces pues los que vemos tanto cine, lo único que ya pedimos es que nos sorprenda una película, que nos entretenga y que nos sorprenda, porque muchas veces, esto siempre lo dice Andrés Arconada, esto ya lo hemos visto, y es cierto, muchas veces siguen cánones muy parecidos a las películas y ya sabes lo que va a pasar. Bueno, pues en este caso es una película con algún que otro giro, sorprendente, con una temática que puede atraer, que puede interesar. Además, está muy bien dirigida. Los directores son Herrin Joss y Arel Sundman, que dirigieron, por ejemplo, Nerver, Un juego sin reglas. También dirigieron varias de las partes, la tercera y la cuarta concretamente, de la saga Paranormal Activity. A ello le incluimos, como os decía, este dúo de Joseph Gordon-Levitt y de Jamie Foxx, que están bastante bien, de una casi desconocida Dominique Fishback, que también lo hace bastante bien en el papel de una adolescente, una de las camellas que está distribuyendo esta droga por Nueva Orleans. Netflix está apostando por algunos productos muy fuertes, se nota que hay bastante presupuesto, que hay una muy buena producción detrás, y por eso vamos a recomendar vivamente Proyecto Power, porque es una película que entretiene, es una historia interesante y que yo creo que os va a hacer pasar un buen rato. Proyecto Power.
Puedo, el poder yo poseo. Si tú tienes tiempo, muchas horas.
Si existiera una píldora,
soy como una flor, aunque será algo muy feo. Voy a engullir
que te diera 5 minutos.
Dinero, pero yo sigo soltando buenos versos. Díganlo.
Del poder absoluto.
Talento, el poder yo poseo.
¿Te la tomarías? No sabes quién soy, ni de qué voy. Pero tengo que encontrar a ese proveedor. Escucha mi voz. ¿Crees que miento?
Bienvenidos al Proyecto Power.
La meta es simple: la siguiente evolución de la especie humana.
¿Las has probado alguna vez? Puede hacerte más fuerte, hacerte invisible. No se sabe qué poder es el tuyo hasta que la pruebas.
Tú pasas este power, ¿no?
Sí. En las calles hablan de que te da superpoderes, pero no dicen que una cápsula te puede matar. ¿Cuál es el plan?
Me quitaron algo. Tengo que recuperarlo.
¿Algo? ¿O alguien?
Esa bruja está destrozando nuestra ciudad. ¿Y tu hija tiene algo que ver?
¿De dónde crees que sacaron la fórmula? Ellos tienen a mi hija.
Quizá podamos trabajar en esto juntos. ¿Qué quieres?
¿Te quedan cápsulas?
Se va a liar una buena.
Ese es tu poder.
Estas píldoras derrocarán gobiernos.
El poder va siempre para los mismos, para los que lo tienen.
¿Creen que pueden probar su producto en mi ciudad? Pues verán lo que es bueno.
Creía que éramos Batman y Robin.
No somos Batman y Robin, esto es la vida real.
Vamos los dos.
Cambiamos totalmente de género para irnos a una película australiana que tiene por título Little Monster y que tiene a Lupita Nyong'o como principal protagonista, aunque también está Josh Gad y Alexander Ingram. Pues es una película que es difícil de catalogar. Es una película que pasó por el Festival de Sundance en 2019, que también estuvo en Nocturna aquí en Madrid en 2019 también, y que seguramente no hubiese llegado a las salas de cine de no ser pues por esta pandemia, en donde las distribuidoras pues han adquirido títulos que a lo mejor internacionalmente pues estaban más económicos y ha llegado, y eso no significa que sea mala. Es una buena película, una película bastante divertida, pese a que es una película de zombies y está catalogada en cierto sentido por terror, pero es un terror muy luminoso. El vestido de Lupita Nyong'o es amarillo chillón, y toda la película es muy luminosa, pero es cierto que va de zombies. ¿Y de qué trata? Bueno, pues fijaros, David, que es el personaje que interpreta Alexander Ingram, es un vago en plena crisis. Su novia le ha dejado, se ha quedado sin trabajo, y aunque con orgullo sigue insistiendo en que está al frente de una banda de música, lo cierto es que se separaron hace años y toca en la calle. Se encuentra abusando de la hospitalidad de su hermana, a la que supuestamente le está echando una mano con su sobrino, pero de mano tiene bastante poco, porque él es un egoísta y un egocéntrico que solamente piensa en él y en sus problemas. Va a llevar un día a su sobrino a la guardería, ahí va a conocer a su profesora, la profesora Caroline, que es el personaje de Lupita Nyong'o. Se va a quedar prendado por ella y por eso se va a ofrecer como voluntario para una excursión a una granja a las afueras de la ciudad. Cerca de esa granja hay una base militar en la que hay unos zombies que tienen prisioneros, pero que se escapan y se van a esa granja. Ahí va a haber un festín de cine gore, va a haber imágenes en primer plano de mordiscos, de devoraciones y de zombies en primerísimo plano, y sorprende con esa luminosidad que os comentaba que predomina en Little Monster, y también luego tiene muchos gags de comedia y te ríes. Por eso es difícil catalogarla si es comedia, si es terror, pero bueno, es una de esas películas que son muy entretenidas, que sobresalen dentro de muchas veces lo que encontramos en cartelera, y que es muy muy recomendable. Little Monster, os vais a reír. Si os gusta el cine gore y los zombies, pues lo disfrutaréis. Si no os gusta tanto, apartaréis la mirada, pero sí os reiréis con todos esos gags que tiene la película, porque para que os hagáis una idea, en esa granja va a estar una superestrella de un programa infantil, que es el personaje que da vida a Josh Gad, y que muy pronto vamos a descubrir que realmente detesta completamente a los niños. Así que ya tenéis en los cines Little Monster, una forma divertida de ver los zombies.
Mi teniente, ¿qué hacemos aquí?
Zombies otra vez. ¿Son rápidos o lentos, señor?
Lentos.
Suerte que son lentos.
Próxima parada, Pleasant Valley.
¡Guau! ¡Hola, pequeñines!
¡Hola, Teddy!
¡No nos lo estamos pasando súper bien en nuestro viaje!
Todos en fila delante de mí, ¿nos vamos? ¿Por qué nos paramos? Habrá algo en el camino.
¿Qué es, Miss Caroline?
¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Dave, arranca el tractor!
¿Está bien?
¡Sí! No tengáis miedo. ¿Quién se acuerda de jugar al pilla-pilla? Vale, esa gente tan extraña están pillando.
¡Largo de aquí!
¡Aquí fuera está lleno de niños!
¡Oh, oh, Dios mío! ¡Me importa una mierda!
¿Qué está pasando, Miss Caroline?
Vamos a morir todos.
¿Vamos a morir, Miss Caroline?
¡No! Los zombies no son reales. Es parte del juego.
Da un poco de miedo.
Si tenemos miedo, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos cantar?
If you're happy and you know, clap your hands.
No podemos quedarnos aquí indefinidamente.
Yo no voy a ningún sitio. Sois mucho más idiotas de lo que creía y ya creía que erais de lo más estúpido que he conocido.
Mi trabajo es protegeros. Quedaos aquí hasta que vuelva.
¿Dónde está Froxy?
Froxy no ha sobrevivido.
¡Mierda!
Ese tipo de comportamiento es inaceptable.
Ha empezado, ¿eh?
Max tiene 5 años. Y si no puedes usar un lenguaje apropiado para esa edad, tendré que pedirte que bajes del remolque y nos esperes en el autobús.
¿Qué es eso?
Oh, he luchado en una guerra de mermelada. No la probéis, ¿eh?
¡Sí!
No dejamos el mundo de los zombies, pero sí cambiamos completamente de género, porque esta sí es una película completa y absolutamente dramática, en donde no hay ningún lugar a la comedia. Hablo de Zombie Chill, una película francesa que nos sitúa al inicio de la película en el Haití de 1963, en donde vemos a un hombre que está manipulando una serie de alimentos con los que va a hacer unos polvos que los va a poner en un zapato, en unos zapatos, y la persona que va a ponerse luego esos zapatos se va a desplomar muerta en la calle. Este es el primer minuto de la película. Vamos a ver que este hombre lo va a enterrar su familia. Por cierto, como anécdota, en esta pandemia se popularizaron los vídeos de un grupo de negros bailando con un ataúd. Pues vamos a ver cómo eso es costumbre también en Haití. Vamos a ver también cómo la familia porta de una forma, bueno, pues saltando y bailando el ataúd de esa persona que ha muerto. Esa persona que realmente no ha muerto, muy pronto vamos a ver que se va a encontrar en un estado, bueno, pues por eso el título, ¿no?, de zombie. Pero aquí no es una película de zombie al uso, no penséis en The Walking Dead o en Little Monster que hablábamos antes, sino que realmente estamos en la línea de los no muertos. Hablamos de una película que aborda el tema del vudú, la vida, la muerte y los no muertos, y lo que hacen con estos no muertos en ese Haití de la década de los 60 es esclavizarlos para por la noche trabajar en las plantaciones de azúcar, por lo que ya veis que tiene unas connotaciones bastante dramáticas y con mucho mensaje de trasfondo. De ahí vamos a dar un salto a la actualidad, a las afueras de París, a Saint-Denis, donde hay un colegio de la Legión de Honor, donde van unas chicas más o menos privilegiadas a estudiar, y ahí nos vamos a centrar en la vida de 4 estudiantes adolescentes de unos 15 años, una de ellas de descendientes haitianos. Por la noche tienen como un club secreto de literatura, se van a reunir y vamos a seguir las andanzas de estas chicas, y paralelamente vamos a ver también las andanzas de este zombi o no muerto en el Haití de la década de los 60. Parece una película bastante rara, pero todo, la película, el director consigue cuadrar el círculo y al final te da todas las explicaciones. No es la típica película que te deja que tú decidas o que tú reflexiones sobre cómo es el final o cómo se ha llegado ahí, ¿no? En este caso sí, te va a explicar todo, te lo va a dejar todo bastante clarito, y es una película que tiene magnetismo, que te engancha, que te engancha la historia y que quieres conocer más, sobre todo porque no es la película al uso de zombies. Antes en Little Monster la destacábamos porque lo mezclaba con comedia y por tanto no es la película al uso de zombies, y en este caso tampoco lo es porque se mueve en esa línea que os decía del vudú, la muerte, la vida, y es bastante interesante. Una película, por cierto, que pasó por el Festival de Cannes del año pasado, ya sabéis que el de este ha sido suspendido, por el Festival de Cannes de 2019, y recibió muy buenas críticas, así que ya tenéis Zombie Chill. Vamos a escuchar un poco de su tráiler en versión original, puesto que no ha sido doblado.
Ici, c'est que l'un de vos parents est titulaire de la Légion d'honneur, ne l'oubliez pas.
J'ai rencontré une fille qui vient d'arriver. Elle s'appelle Mélissa. Elle est un peu spéciale, mais on aime les mêmes films d'horreur, les mêmes livres. J'aimerais bien qu'on la recrute dans la sororité. Pour faire partie de la sororité, tu dois nous raconter quelque chose d'hyper personnel, tu vois.
Vamos ahora con una de cine inglés. En este caso se trata del Jardín Secreto, que está basada pues en el libro del mismo nombre de Frances Hodgson Burnett, y que narra la historia de Mary Lennox, que es una niña huérfana que es enviada al Reino Unido, que allí va a vivir con su tío Lord Archibald, que es el personaje al que da vida Colin Firth, y que vive en una lujosa mansión donde el ambiente es irrespirable en gran parte debido a la ama de llaves. Pero esta niña va a encontrar, pues, el título de la película, el jardín secreto, un jardín mágico, y que va a hacer no solamente más llevadera su existencia, sino que se apasione por él. Esta obra, El Jardín Secreto, ha sido llevada tanto al cine como a la televisión en numerosas ocasiones, y en este caso no creo que aporte nada nuevo. ¿Es entretenida? Bueno, pues sí. Tiene buenas interpretaciones, con Colin Firth ahí como tío. El cine inglés, ya sabéis que este tipo de adaptaciones y de historias históricas, pues, las suele abordar bien, las suele hacer bien, pero no es una película que aporte absolutamente nada nuevo, que no te sorprenda, que no tiene esa chispa para que te enganche, por lo menos a mí. Si os gusta el cine histórico, pues puede ser que sea vuestro título, El Jardín Secreto, pero vamos, a mí no me ha entusiasmado en absoluto.
¿Te cuento una historia? Es la historia de una huérfana de una tierra lejana a la que enviaron a vivir a una casa misteriosa. ¿Y si te dijera que descubrió un lugar mágico? Un lugar secreto. ¿Me creerías?
Si me causas alguna molestia, te enviaré a un internado de inmediato.
Sabía que ocultabas algo.
En este jardín ocurren cosas extraordinarias. ¿Crees ahora en la magia?
Cambiamos de género y nos vamos con una película australiana. Sorprende la cantidad de títulos australianos que están llegando este mes de agosto a los cines. De hecho, antes hemos hablado, por ejemplo, de Little Monster, que también es de este país. En este caso estamos hablando de Necrotronic, una película que mezcla la ciencia ficción, la fantasía, el terror y también la comedia. La película pasó por el Festival de Sitges, pasó también por el Festival de Toronto, y las críticas han sido bastante irregulares, porque así es, por otro lado, la película. En este caso nos cuenta la historia de Howard North, que es el personaje al que da vida Bing O'Toole, un trabajador del alcantarillado sin mucha suerte en la vida y que se ve arrastrado al conflicto entre los necromancers, una familia de cazadores de demonios, y de Finnegan, que es el personaje al que da vida Mónica Bellucci, que es casi lo mejor de la película, aunque también es cierto que está muy desperdiciada y que podían haber sacado muchísimo más partido. Este personaje al que da vida Bellucci lo que va haciendo es cazar a estos cazadores de demonios. Han conseguido esta villana una nueva forma de poseer a los humanos, y es a través del teléfono móvil, de cuando alguien se descarga una aplicación de móvil, entonces es cuando te posee ese demonio. Y estos necromantes que van pues cazando estos muertos, estos demonios, pues él se va a convertir en uno de ellos, y esta villana evidentemente quiere acabar con todos ellos. Es una película que tiene muchas referencias al cine de este tipo. Hace referencias, por ejemplo, claramente a los cazafantasmas, sin ningún tipo de pudor, pero el problema es que esas referencias incluso se quedan cortas, se quedan en nada, porque al final no están en un buen envoltorio. Tiene mucho artificio, tiene muchos efectos especiales, tiene mucho colorido, mucha acción en algunos momentos, pero luego creo que es un problema de guión. Es una película que está mal planteada desde el punto de vista del guión, y eso hace que no te enganche de principio a fin, sino que haya momentos en los que te atraiga, te interese, pero haya otros momentos que te aburra soberanamente y termines mirando de reojo el móvil. Así que Necrotronic me parece que es una película bastante irregular, pero bueno, para quien le guste este tipo de género, casi en ocasiones rozando la serie B, pues esta puede ser su película.
¿Qué ves? A un burro follándose a una cabina de teléfono. Es gracioso.
¿Por qué ves esas cosas?
¿Por qué no lo ves tú?
Vais a tener que hacer el turno de papá.
Acabamos de hacer uno de 17 horas. Estamos sin dormir.
¿Quieres jugar a un juego que cambiará tu vida para siempre?
Pues claro que sí.
Descargando.
Tío, ¿pero qué te pasa?
¡Howie! ¡Howie!
¿Qué me has hecho?
Vamos a llevarte a un hospital.
No puedo creérmelo. ¿Quiénes sois vosotros?
Howard, eres un necromante. Cazas demonios. Como nosotros.
¿Perdona?
Hace poco, una arpía hija de puta se inventó una forma de meter demonios dentro de Internet. Y ahora se propagan por vuestros móviles.
O te vienes con nosotras. O te vas con ella.
Con vosotras.
Está matando a todos los necromantes de la ciudad.
Vale, eso lo reconozco.
Huir no es una opción. Para ninguno de nosotros.
Mola.
¿Cómo estoy?
Bien, muy bien.
El siguiente estreno nos llega de Francia. Ya sabéis que la filmografía francesa tiene bastante penetración aquí en la cartelera española. Se titula Quisiera que alguien me esperara en algún lugar. Está basada, de hecho, en un libro homónimo de la autora bastante exitosa en Francia, Anna Gavalda, y que son relatos cortos. La protagonista es una familia acomodada, una familia aburguesada, y que están celebrando el 70 cumpleaños de la matriarca. Los quiere reunir a sus cuatro hijos en la casa de veraneo familiar, y allí van a acudir los cuatro, y cada uno evidentemente con sus problemas. De esta forma, pues se va a presentar Jean-Pierre, que es el mayor, que ha asumido además el rol del padre, del cabeza de familia, desde que el padre murió. Juliette, de 40 años, que está embarazada de su primer hijo y que desea convertirse en escritora. Margot, que es la artista de la familia, una fotógrafa con bastante talento y que aspira a llegar a lo más alto. Y Mathieu, que es el más joven, que sueña con seducir a su compañera de trabajo, Sara. Pero todo va a cambiar en esa reunión familiar cuando Jean-Pierre pues decida dar un giro a su vida completamente, y de alguna forma o de otra va a afectar al resto de sus hermanos e incluso a su madre. Una película donde el tono melancólico y nostálgico es el predominante. Es este tipo de cine francés sobre familias aburguesadas, con su idiosincrasia interna, con sus problemas y con sus dramas. Puede que os guste. Es una película mona de ver, es una película entretenida, pero la hemos visto otras veces, de reunión familiar, en donde uno tiene un problema y donde al final todos se van a entrometer en la vida uno de otros. Pero no obstante, es una película que se deja ver y que puede ser una opción para estos días de tanto calor, para huir al cine a estar fresquito.
He leído tus historias.
¿Y qué?
Son geniales. Tienes que escribir.
Sí.
Hola, cariño.
¿Sí, mamá?
Te llamo para saber qué fechas te van bien en Navidades.
Sí, mamá, a mí me da igual.
Si lo haces el 23 es que prefieres a Juliet.
A ver, mamá, ya sabes lo plasta que es Margot.
Estoy embarazada.
¿Cómo me alegro por ti, mi niña?
¿No estabas buscando un fotógrafo? Porque mi hermana pequeña lo es. Pero quiero que cuando seas famosa digas que yo estuve allí, que yo estuve allí.
Es su lado paternalista lo que me molesta. Debe dejar de creerse el hombre de la familia.
Cuando murió papá, suerte que estuvo él.
¿Tienes novia?
Más o menos, sí.
O quizá novio.
Joder, qué pesado eres.
Durante años, Jean-Pierre creyó que Elena estaba fuera de su vida. Sabe perfectamente que es la única mujer a la que ha amado y la única que lo ha amado a él.
Estoy casado, tengo una niña. Podría haber sido
diferente.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio.
Tengo entendido que habéis recibido el rango de caballero.
No he recibido nada. Dios hace a los hombres lo que son.
¿Os ha convertido Dios en un saqueador de ciudades? ¿En el ejecutor del sobrino del rey y el primo de mi esposo?
York era el punto del que partieron todas las invasiones de mi patria. Y ese primo real ahorcaba a escoceses inocentes, incluso mujeres y niños.
Os lo decía al inicio que después del bloque de estrenos íbamos a escuchar las 10 bandas sonoras del concurso de este año. Ya sabéis que en el mes de agosto nos ponemos juguetones con vosotros y queremos poneros a prueba vuestros conocimientos cinéfilos. Los dos últimos años optamos por cabeceras de cine, que acertasteis bastante, hay que decir. El año pasado por conversaciones de cine, que ahí ya eso lo complicamos un poquito más, pero aún así hubo acertantes. Hubo varios que acertaron las 10 conversaciones de cine y este año hemos optado por 10 bandas sonoras de cine. Hemos optado por ello puesto que es una manera de rendir homenaje a Ennio Morricone, que moría este año, desgraciadamente, a una edad muy avanzada, pero siempre nos entristece despedir a un genio de cualquier ámbito, y Morricone evidentemente lo era. Así que vamos a escuchar las 10 bandas sonoras. Nos tenéis que decir a qué película corresponde cada una de ellas, y entre los que acertéis sortearemos ese lote de películas y alguna que otra serie un poco de todos los tiempos. Va a haber tanto actuales como alguna que sea de hace unos años atrás. Ya sabéis que para concursar tenéis que mandarnos un mail con los 10 nombres de las películas a escine+concurso@esradio.fm, escine+concurso@esradio.fm, y no olvidéis poner todos los datos, nombre completo, dirección postal y un teléfono de contacto, que es necesario y obligatorio para la empresa de envíos. Así que ya, sin más dilación, estas 10 grandes bandas sonoras, ¿a qué película corresponden? 1. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. 7.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on.
Es cine con Andrés Arconada. Es radio. Es cine con Andrés Arconada.
La sección de noticias la queremos empezar con una noticia bastante buena para toda la ficción española, puesto que esto al final es marca España y crea contagio. Madre, la última película de Rodrigo Sorogoyen, ya sabéis, un director bastante prometedor, director de Estocolmo, El Reino, o que Dios nos perdone, estrenaba el pasado 22 de julio en Francia su película Madre, una película que a su vez está basada en el cortometraje del mismo nombre y que de hecho estuvo nominada a los premios Oscar en 2019. Pues bien, el 22 de julio estrenaba Madre en Francia y entraba en el top 10 de la taquilla francesa, que eso no es nada fácil, puesto que el cine francés ya sabéis que es bastante corporativista y el público acude en masa a ver las películas de su filmografía, y de hecho siempre copan más puestos películas francesas, por ejemplo, que películas norteamericanas. Así que imaginaros lo difícil que es para una película española en esas condiciones colarse en el top 10. Pues bien, lo hizo la película Madre de Rodrigo Sorogoyen, salía ese 22 de julio con 166 copias. Eso hizo esa buena recaudación a través de un pacto de distribución con Le Pacte, precisamente, hizo que aumentase a la siguiente semana el número de copias a 192. Y esta semana ha aumentado a 260 las copias y las salas en las que se puede ver en Francia la película Madre. Ha superado ya los 44.130 espectadores en el país vecino. Una película española, eso evidentemente es todo un éxito, así que nos alegramos mucho por Rodrigo Sorogoyen, por una película Madre, una película independiente, una película pequeña, y que esto no significa que su recorrido haya terminado. De hecho, ha pasado por España, Grecia, Francia, Bélgica y los Países Bajos, pero está previsto que también se estrene en Estados Unidos, en Japón, en Brasil, en Italia, en los países bálticos como Polonia, Finlandia, Letonia y Lituania. Así que enhorabuena a Rodrigo Sorogoyen, un director, no es que tenga un futuro prometedor, es que ya tiene un presente prometedor, y eso nos congratula y nos alegra bastante. Precisamente el director madrileño, ha sido noticia recientemente, puesto que está preparando, o ya ha terminado, mejor dicho, con Movistar su serie Antidisturbios. Movistar ya ha anunciado que será después del verano cuando se estrene y ha lanzado el primer teaser de la serie. Así que, si os parece, vamos a acercarnos a ver cómo suena ese Antidisturbios de Rodrigo Sorogoyen. Pues hasta aquí el programa de hoy, amigos. Muchas gracias a cada uno de vosotros por estar ahí al otro lado, y ha sido un placer una semana más estar con todos y cada uno de vosotros. Os animamos a que participéis en el concurso mensual, en el concurso de este mes de agosto, de adivinar las 10 bandas sonoras que os estamos proponiendo, y podéis llevaros ese fabuloso pack de películas que os hemos preparado. Nos vamos a despedir con la canción que estáis escuchando, con Taylor Swift, el Shake It Out, y diréis, pero bueno, ¿y esta banda sonora? Pues pertenece a Little Monster. Sí, la película australiana protagonizada por Lupita Nyong'o, que era sobre zombies en una granja y que ella era profesora de guardería. Tiene su explicación, está muy bien integrada en la película, es lo que os comentábamos, que es una comedia con zombies, y por tanto tiene todo el sentido que esté esta canción. Así que con ella solamente os vamos a decir hasta la semana que viene. Recordad, el cine en el cine.
Shake, shake, shake. Yeah. 'Cause the